till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Arri Ratia, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
Está en proceso.
Vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor? A Igor ya le tenemos aquí.
Ya está ahí.
Gabi Otalora, ¿cómo?
Egunon, ¿qué tal andas? Muy bien, vamos a decir que bien.
¿Quieres que diga lo que me has dicho antes?
Bueno, bien.
Digo, para que en la calle te esperen.
Pero no es cosa mía, o sea que...
No, mía tampoco. Si es que no me acabo de enterar yo ahora, que es el día del Salón Pelirrojo.
Mira.
Sí, pero es que eso me enteró en la emisora porque una amable compañera me lo ha recordado y claro, evidentemente le he dado dos besos, pero que no cunda el pánico.
Oye, pues está guay esto.
Es bonito, ¿no? Es entretenido.
Sí, para un día internacional bonito que tenemos, que suelen ser todos, joder, para cosas pues que desgraciadamente tenemos que visibilizar, ¿no? Porque van mal, pues esto está muy bien.
No, pues está muy bien. Sí,
iba a decir que hay que aclarar a la audiencia que Gaby es pelirrojo, que igual no todo el mundo lo sabe.
Bueno, sí. Por eso me he dirigido directamente a él para la noticia, por eso.
Sí, sí, para darles tiempo, para que puedan vestirse y venir a la puerta.
Sí, claro, para darles tiempo a que vengan aquí a besar a Gaby. Bueno, muy bien. Bueno, pues aparte de esto, ¿qué os parece si entramos ya en algunos de los detalles del día? Hombre, a ver, hay algo que está ahora mismo prácticamente acaparando toda la atención, ¿no? Y es el señor Donald Trump y sus cosas. Yo esta mañana decía que ya está, tiene descolocada la ultraderecha, porque su populismo es extremo. Tanto es así que prácticamente todos sus pasos tienen que ver, además, con su propia actitud. Pero antes de eso, Beñat, ¿qué te parece si recordamos a los oyentes que les esperamos?
Eso es, esperamos en el 688-8877-88, lo repito, 688-8877-88, y ahí pueden complementar lo que habíamos diciendo en la tertulia.
Bueno, pues Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, pues hablaba yo de Donald Trump, hablaba de este hombre que ha descolocado hasta la propia ultraderecha, porque ahora todo el mundo ya, hombre, va coincidiendo en que la moralidad es muy particular, la suya, claro. Primero, es una moralidad que antepone su propia moralidad, su pretensión de tenerla. Lo antepone hasta el derecho internacional, y así lo ha explicitado muchas veces, no hay nada que le frene, y todo tiene pasa por un asunto casi personal, ¿no? Personal y familiar. Y a partir de ahí uno puede interpretar todos sus movimientos. Cuando digo que descoloca es porque un día dice una cosa y mañana dice la contraria. O sea, esto también es una realidad. Y el problema está que comete tropelías, y no solamente ya por el secuestro de Maduro, sino, bueno, el que ya previamente hubiese actuado de juez y parte bombardeando lanchas y matando gente indiscriminadamente, arrogándose, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz otra vez, que ha vuelto a salir a pasear a cuenta de que Corina Machado pues lo quiere compartir con él. Bueno, es una cantidad de locuras, de barbaridades, pero claro, es el que está llevando ahora mismo las riendas del planeta. Ese es el gran problema que tenemos. Juan Mari.
La cuestión es qué puede hacer el resto del mundo. Es decir, a mí lo que realmente me está preocupando es el progresivo sometimiento, el acatamiento casi obligado, sin resistir, del orden internacional. Es decir, podemos empezar por la Unión Europea, podemos empezar, tú decías, donde Corina Machado, a mí me pareció vergonzoso decir que compartía la mitad de su premio Nobel con Trump, porque se lo merecía. Realmente Petro no dudó un segundo en aceptar una conversación telefónica para que no me invadas Colombia. El tema de Groenlandia, es decir, tienes a Europa que no sabe exactamente qué hacer y cruza los dedos para que sea el menor daño posible la posible invasión militar. O sea, a mí la cuestión es un poco desde un punto de vista de la cuestión geoestratégica, ¿qué capacidad tiene el resto del mundo, más allá de la crítica permanente, por ejemplo, con todo eso en retaíra que tú acabas de hacer, Coldo? Es decir, después de este ataque flagrante al derecho internacional, bueno, yo creo que no es un ataque, es realmente, es decir, obviar lo que es el derecho internacional. Es decir, el resto del mundo, ¿qué es lo que podemos hacer? Es decir, a mí esa es un poco la auténtica pregunta, ¿no? Es decir, yo en esta de las cuestiones, a mí lo que más me está preocupando es que estamos inertes. Es decir, a algunos nos ha parecido, bueno, creo que quitar a un dictador como Maduro está bien como resultado final, pero ese no es el procedimiento a seguir. Jugar con esa prioridad de la cuestión económica a cara descubierta, pues hasta lo entiendes. Pero, ojo, y si mañana tiene capricho de otro país o de otra isla, o a mí es un poco, insisto, es un poco que la cuestión de fondo, ¿qué se puede hacer?
Sí, 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 ciertamente, y estamos en un momento además con varias crisis internacionales de cierta o de mucha relevancia que están coincidiendo en el tiempo y que tienen todas ellas en común el protagonismo de Donald Trump, de la política internacional que está realizando. Hemos mencionado Venezuela, está, bueno, todo lo que son los países de América Latina en estos momentos, bueno, con varias alertas, México, Colombia, Cuba también, que está siendo noticia últimamente también por el aumento de la presión. Está sin duda la parte de Irán y la noticia más increíble, si nos lo hubieran contado, pues hace, no sé, por decir, hace un año, por ejemplo, ¿no? Una amenaza directa a la Unión Europea y a un país de la OTAN como es Dinamarca, con las pretensiones ya sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de límite con respecto a Groenlandia, ¿no? Efectivamente, pues estamos en un momento en el cual ya los ojos no debieran estar solo en Donald Trump, sino en los otros agentes internacionales, otros actores internacionales que están siendo retados por esta política. Sabemos que de momento parece que están un poco noqueados, ¿no? Es increíble también que una persona con unos planteamientos tan simplistas, tan superficiales, pueda dejar prácticamente con la boca callada a, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esperamos, creo que un intento de tomar más protagonismo en este tema por parte de la Unión Europea. Y ya se van dando algunos pasos, ¿no? Con respecto a Groenlandia, que es donde más cerca nos toca, pues ya están algunos países ya planteando medidas, bueno, planteando, luego vamos a verla, hasta dónde llegan, ¿no? De Francia, Reino Unido, etcétera. Y lo que decías al principio, Koldo, sobre que está desconcertando hasta la propia ultraderecha, pues aquí también estamos viendo como dos reacciones diferentes, ¿no? Sin hacer buena a ninguna de las ultraderechas, al menos por mi caso no en absoluto, pero por ejemplo en Francia y en Italia, también desde un discurso coherente con la defensa de la propia soberanía, del propio nacionalismo, ¿no? Que lo está amenazando de manera muy clara la política estadounidense, ¿no? Pues escuchábamos a Marine Le Pen, también a la primera ministra de Italia, Meloni, que estaban ya poniendo sus serias objeciones a esto. Es muy curioso el caso de Vox en España. O sea, parece que sus posiciones políticas, si es que se puede llamar posiciones políticas, porque son más bien exabruptos mediáticos, ¿no? Están totalmente al margen de cualquier tipo de reflexión o de coherencia interna con su propio discurso, ¿no? Cuando se defiende España, la nación española, etcétera, y sigue creciendo en votos según las últimas encuestas que están apareciendo. Hoy mismo aparecía una, ¿no? Desde luego un tema de estudio que nos dice algo, pues que ya especialmente en algunos sectores de la población, el tema político, el tema de sus posicionamientos ante unas hipotéticas elecciones o en el debate, un poco tienen que ver ya con la reflexión, sino que dependen ya de la visceralidad.
Bueno, yo la verdad es que el tema de la autocracia de este hombre, que ha ido rapidísimo, porque en muy poco tiempo ha conseguido todo lo que estáis diciendo, a mí me parece que tiene dos elementos que me parecen especialmente crudos. Uno, el que ha dicho Juan Mari, sin duda, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo ante ese lo que diría es que hay un elemento el que todavía afortunadamente está un poquito virgen, gracias a Dios, que es precisamente el tema religioso. ahí hay una serie de autoridad moral, una serie de componentes donde, a pesar de que el régimen de Trump y otros, sobre todo de la derecha, de la extrema derecha, siempre se arrogan la representatividad de lo cristiano, se arrogan la representatividad de lo religioso para justificar muchas de sus tropelías, yo creo que ahí queda un margen bastante amplio, no solamente en el caso católico, en el tema cristiano, sino en el tema, por ejemplo, musulmán, y en otros y en otras religiones y sobre todo en otras confesiones, aunque sean cristianas diferentes, donde hay gente que tiene todavía la suficiente autoridad moral para poder plantarse públicamente y de alguna manera desestabilizar el discurso. Porque precisamente una de la segunda parte que hemos visto es esa inacción absoluta, esa parálisis de gente que antes de ayer hubiésemos pensado que en la vida hubiese estado callado o hubiese estado con este nivel de sumisión tan espectacular. Bueno, pues ahí queda, como digo, por lo menos este campo de actuación ético-moral, donde hay gente que tiene muchísimo prestigio bien ganado, muchísima autoridad, y que de alguna manera estoy convencido que personas como Trump no estarían dispuestas de entrada a recibir un sopapo ideológico, moral, ético, de crítica, de denuncia, de absoluta rechazo, pero de una manera clara, pública y contundente, y no en una declaración de prensa o en un tuit, sino en un contexto de un movimiento que se puede perfectamente articular en clave de una conferencia, una asamblea a corto plazo, donde seguramente hay muchísimos líderes que están en este momento pensando la diferencia que hay entre cobardía y prudencia. Esto es fundamental, porque efectivamente es lógico que el Papa León XIV esté pensando hasta qué punto la prudencia le debe de llevar en su alta responsabilidad que tiene a nivel mundial. Pero la prudencia es una virtud y la cobardía es un defecto. No, no lo digo por León, no estoy hablando de la persona. Estoy hablando de esa y otras personas que tienen una enorme autoridad moral que deberían plantar cara públicamente y desarticular el discurso a nivel como Trump lo ha planteado. Él lo plantea públicamente como un montón de insensateces a las que nadie le puede hacer frente y, por tanto, las insensateces le refuerzan. Pues planteemos un discurso potente de un montón de gente que estoy seguro que, además, desde otros ángulos se adheriría con mucho gusto, con cierta importancia, gente con prestigio también en otros ámbitos, incluso en el ámbito económico. Ha habido gente que estoy convencido, un Bill Gates, por ejemplo, algunos actores de cine, por ejemplo, que estarían dispuestos a avalar un discurso directo, claro, contundente y contrario, denunciando lo que es la tropelía de la autocracia que tiene Trump.
Tengo dudas de que sirva para algo, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, el posicionamiento personal sí, me parece bien,
sí,
pero...
Sí, estoy de acuerdo que sí. La respuesta de para lo que sirve habría que verla.
No, yo tengo claro que si tú vas contra Donald Trump y eres una persona pública, automáticamente pasas a la lista negra. Bien, o sea, pasas a la lista de que mañana te va a poder bajar de un burro en cualquier momento.
Sí, pero a mí como cristiano igual, no importa, me encantaría que el Papa León XIV pase a la lista negra precisamente por haber tenido un comportamiento junto con otra serie de personajes de ese nivel ético-moral que representan, son líderes, realmente líderes de comunidades enormes y además muy plurales, estar en la lista negra.
Mira, yo por ejemplo, en lo de que antes Juan Mari estaba diciendo, ¿no?, que le parecía bien el que se descabece Venezuela. Bueno, Venezuela no ha sido descabezada. De Venezuela lo único que han hecho es secuestrar a su presidente porque lo han dejado toda la estructura. En una maniobra política, por cierto, con lógica, porque si tú descabezas a todo el chavismo, que es imposible, puedes generar un conflicto interno brutal, y allí ya hemos visto que hay connivencia, no puede ser sino de otra manera, eso está claro. Entonces dices, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, bueno, se han plegado a sus necesidades. ¿Quieres 50 millones de barriles? Toma 50 millones de barriles. También el otro día Yoshio Nimad participaba como consejero delegado de Repsol en una reunión con todas las petroleras del mundo y dijo eso del Golfo de América. O sea, que es la palabra, que es la denominación que Trump unilateralmente ha cambiado en sus mapas. El resto del mundo sigue llamándolo el Golfo de México. Pues no, Yoshio Nimad utilizó la fórmula Golfo de América. Yo comprendo que está mirando por su negocio, evidentemente. Lleva 30 años Repsol en Venezuela y quiere seguir llevando más tiempo y sabe que en cualquier momento, cualquiera que ponga una duda... Es más, ExxonMobil puso una duda sobre la viabilidad del proyecto y ya están hablando de que ExxonMobil podría quedar descartada de la participación en las inversiones. O sea, ¿qué quieres que te diga con este tipo, con este personaje? Es que es una cosa terrible. Es que a Cuba le acaba de decir, oye, o aceptáis lo que os propongo, o sois los siguientes.
Bueno, pero, en Estados Unidos todavía me imagino que quedará alguna persona que estará dispuesta a ir en contra de Trump. Hay un partido republicano que ha desaparecido completamente.
Hombre, pues, ¿qué quieres que
completamente
te diga?
Desaparecido. Gaby,
el otro día, en Minnesota un policía mata a una mujer, que todos hemos visto las imágenes.
No era ni tan siquiera un policía.
Ni era policía.
Es parte del problema. Es gran parte del problema.
Es un personaje de estos de la inmigración de Donald Trump, que sea como un cuerpo parapolicial, y resulta que te sale el vicepresidente del gobierno y te dice que tiene inmunidad absoluta.
Católico.
Sí, sí. Y te dice que tiene inmunidad absoluta.
Pero fíjate lo que te he dicho antes. No. Ese señor Vance estuvo con León XIV, habló de su supuesta conversión, y fue como un mirlo blanco al Vaticano. Ese señor no puede quedar impune públicamente ante una descalificación brutal a un señor que ha asesinado a una mujer en público.
De todas formas, ahí sí que ha habido una reacción, por lo que mencionas, Gaby, de la Iglesia Católica. Todos los obispos de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal hizo una declaración bastante contundente y sorprendente, porque sabemos también que por dónde van las ideas de una parte, de buena parte, se puede decir, de la Iglesia Católica norteamericana, pero sí sacó una declaración muy, muy contundente y muy oportuna con el tema de las medidas contra la población migrante. Y sí, bueno, ha habido una polémica también con las celebraciones navideñas, porque, bueno, la comunidad cristiana en general, no solamente católica, de migrantes se veían amenazados, porque si participaban en ellas podían ser detenidos y sí ha habido una movilización religiosa que creo que es una parte del camino.
Eso falta. Lo primero ha ocurrido, que es, tienes toda la razón y además es verdad, una declaración, pero yo hablo de la movilización, es decir, con una declaración, el señor Trump no hace una declaración, está constantemente encima de la mesa poniendo encima sus exigencias y sus insensateces. Yo hablo no de una declaración, sino de un posicionamiento frontal, educado, correcto, amable, incluso humilde, porque la humildad no está reñida con la firmeza. A eso me refería.
Juan Mari, a ver.
Pero de verdad estamos pensando en que Donald Trump se va a conmover y va a paralizar sus espíritus expansionistas por el tema de que mañana Roma, el Vaticano, los obispos de Nueva York, de Estados Unidos, vayan a hacer un pronunciamiento o den un golpe encima de la mesa. Pero de verdad, yo aquí solo veo una cuestión. Y igual la audiencia cree que es una ingenuidad. Yo solamente veo la vía democrática. Es decir, yo veo una situación de que realmente mañana, es decir, haya republicanos que se junten con una cierta mayoría demócrata y realmente le cuestionen y le impidan a este hombre el afán expansionista desde un punto de vista de acción democrática en el Congreso. Yo confío en que las próximas elecciones de medio mandato en Estados Unidos supongan un aviso desde un punto de vista democrático al Partido Republicano de que por ahí no. Pero es que lo demás, de verdad, es que repasemos un poco las relaciones que estamos viendo a cada uno de los movimientos. Me da igual el tema de Irán, me da el tema de Cuba, pongamos lo que queramos, México, el país que queramos y la invención o la justificación que se invente en ese momento Trump para llevar adelante sus planes. Yo insisto, ojo, hablo desde aquí y yo siempre he dicho que no tengo ideas muy claras en el panorama internacional porque nos supera, yo creo que toda la cuestión militar y geostratégica supera todo lo que podamos decir desde aquí, desde estos micrófonos. Pero desde un punto de vista de observador, yo creo que solo podemos apelar a la cuestión democrática, es decir, en que de alguna manera el tema este vaya menguando y suponga una advertencia en las próximas elecciones de medio mandato de que por ahí no. Pero estamos hablando de Vance. Es que Vance puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos para bastantes más años, por lo menos para dos mandatos que realmente apuntalen de una manera exacerbada lo que alguien está haciendo Trump.
Juan Mari, yo te digo la razón en una de las partes que has dicho. Estoy muy de acuerdo contigo, que lo que hay que hacer es activar la parte democrática y ojalá sea desde dentro, no tengo ninguna duda. Lo que yo intentaba añadir es que un posicionamiento suprarreligioso de un montón de líderes acompañados de otras personas pueden movilizar precisamente a la sociedad americana que no está de acuerdo y está sometida por este señor. Porque al fin y al cabo eso sería un momento en el cual no ha ocurrido hace mucho tiempo. No sería que a un señor llamado Papa vaya a decir qué mal lo estás haciendo, le importa un bledo a Trump, eso ya lo sé. Estoy hablando de una movilización a nivel de líderes que son religiosos, entre otros, donde Trump no se ha encontrado nunca con un montón de gente con autoridad moral delante para justificar, como está justificando como un niño pequeño, absolutamente descerebrado, barbaridades, aunque la gente prácticamente se está ensoberbeciendo y pensando que ya que le ha salido un disparate, voy a por el disparate mayor. A eso es lo que estoy intentando decir, eso.
La cuestión es en el fondo es que quizás, y lamentablemente, el problema es que gran parte de la sociedad norteamericana, es decir, estas acciones están elevando, es decir, su ego patriótico. Es decir, esa sensación de America First y de que realmente vamos a la supremacía de nuestro país en el orden internacional, quizás ese mensaje es que está calando hasta los huesos en la sociedad norteamericana, o en gran parte de la sociedad. Y realmente no nos olvidemos que aquí, lo hemos dicho más de una vez, la única cuestión que podría hacer frente a estas locuras de Trump era la cuestión del dinero, es decir, la cuestión económica. Porque la cuestión militar, si no nos olvidemos que el gran lobby es que lo tiene súper de la mano. Le quedaría la cuestión económica y que de momento la apuesta por ser los más grandes y recuperar esa supremacía internacional así lo va consiguiendo. Por lo tanto, lo que habría que preguntarse es, oiga, ¿realmente esto está teniendo cada vez más apoyo en esa sociedad norteamericana que ha pasado igual una cierta incertidumbre en la época de Biden, que realmente no sabía si China le podría realmente tocar un poco determinadas cuestiones estratégicas, o realmente con este señor tan loco, sí, pero estamos sacando músculo económico y de auténtica potencia? Esa es para mí es la gran duda,
Pues es lo que tenemos ahora mismo, Y tenemos un panorama muy, muy preocupante. Pero bueno,
Y para tiempo.
Sí, no, esto va para largo, sí. Aparte, ya te digo, yo, un señor que se permite decir que a él esto del derecho internacional le da igual, que todo se rige en función de sus criterios, de sus valores o cuestiones morales, que es lo que ha dicho, dices, a partir de aquí apaga y vámonos. Y el problema está que abre la puerta a que una cantidad de sátrapas en el mundo digan, oye, pues si este lo hace, espera un poco que voy yo. ¿No? Ese es el gran problema, ¿no?
De hecho, el ruso, el chino y el americano da la sensación que se quieren repartir el mundo. América para los americanos, doctrina Monroe, el ruso hacer lo que puede en Europa y el chino que se quede con Oriente, lo cual es otro disparate porque tampoco tiene pinta de que eso estratégicamente va a salir bien, porque el mundo afortunadamente es mucho más complejo que eso. Ahora, al corto plazo, como dice Juan Mari, por mucho tiempo, pero es un corto plazo larguísimo, pues lo vamos a pasar mal, porque a este señor no se le va a descabalgar, porque el dinero, la codicia y el miedo, pues de momento han hecho el milagro de ver cómo este señor, que se comporta como un verdadero imbécil, está consiguiendo que el mundo de alguna manera no reaccione. Y eso efectivamente es casi es novedoso.
De todas formas, movilizaciones ya está viendo dentro de la sociedad americana. Este fin de semana ha habido un montón de manifestaciones coordinadas por la muerte de esta mujer que fue asesinada por el ICE, de Guth, no me acuerdo el nombre, el apellido sí, Guth. Ha habido una movilización bastante significativa, bastante reprimida también por las fuerzas de seguridad del gobierno. También hay movilizaciones a nivel de las autoridades locales, muchas que están posicionándose en contra de que el ICE y el gobierno federal se interfiera también para generar tensión. Venimos de un... se nos ha olvidado un poco ya, ¿no? Pero antes de lo de Venezuela había unos indicadores de la popularidad de Donald Trump en las encuestas bastante bajas. Se decía que, bueno, que estos movimientos podían tener que ver con una cortina de humo. Bueno, es mucho más. Por desgracia es mucho más que una cortina de humo, ¿no? Con la cuestión que eso sí le ha hecho mella, ¿no? Con los archivos de Epstein, su revelación, lo que se intuye que pueda haber ahí, ¿no? O sea, sí hay una serie de temas que están más que cuestionando el papel de Trump y una posible continuidad, ¿no? Pero bueno, lo que no hay todavía es algo que incline la balanza y que movilice, igual también porque falta un liderazgo claro alternativo en los Estados Unidos, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no?
Pues sí, y ahora ya veremos todas las intervenciones que tiene abiertas, porque no solamente he mencionado Cuba, está lo de Groenlandia y está además diciendo que el ejército de Estados Unidos está valorando la intervención en Irán.
Sí.
O sea, en Irán, que ahora mismo es una situación convulsa.
Para mí, el fondo hay un dato, uno, que a mí no termino de quitármelo de la cabeza. Como una persona que asalta al Congreso, el Tribunal Supremo, que tiene un concepto de independencia muy distinto precisamente para preservar, que es el tema de mucho dinero y ser puestos vitalicios, por unanimidad le dijeron que este señor no tenía delito suficiente como para presentarse a ser presidente de gobierno.
A ver, si la mayoría de los que has puesto en el Tribunal Supremo son tuyos.
Pues claro, pero por eso digo. Pero es que. Pero por eso digo que es un país el que siempre ha alardeado de que la parte judicial ha tenido mucho cuidado, por la manera de reglamentarlo, de tener gente muy provecta, de muchos años para siempre y con mucho dinero. Y resulta que en un tema como el asalto al Congreso, por unanimidad, le han dado la posibilidad de ser presidente de gobierno.
Bueno,
eso ya
no,
te está diciendo.
Es que, bueno, claro, pero es que cualquiera que a Donald Trump ahora mismo le diga algo se enfrenta a que luego, te digo yo, la mitad
pues el presidente de la Reserva Federal se lo va a cargar.
Sin ir más lejos, ya ha revelado él mismo que sí, que afronta una investigación. O sea, el propio presidente de la Reserva Federal ya está diciendo que sí, que le están investigando desde el Departamento de Justicia.
Sí, sí, para cargárselo, sí.
Para llevárselo por delante. Beñat, ¿alguna cosa que destacar?
Bueno, pues si quieres leemos los mensajes, claro que sí. ¿Qué nos dicen por aquí? Hay bastantes. Por ejemplo, nos envían una foto de Iñaki Anasagasti, y es una imagen con, en este caso, Fidel Castro. Dice, el PNV luchando contra las dictaduras en el Golfo de América. Lo único positivo, dice otro oyente, dentro de esta catástrofe es que con las acciones de Trump se ha activado la asignatura de geografía universal, abandonada en el sistema educativo actual. También Egunon, a lo mejor a Trump se encapricha, en este caso con Corea del Norte, nos dice. Nos está quedando un PNV un poco siervo de Estados Unidos, en el Sagasti aplaudiendo el golpe y Maz llamando Golfo de América. Lo que nos espera no es nada bueno, país de siervos. Otro que dice, va a estar chulo ver a Dinamarca convocar el pacto de la OTAN para que la OTAN la defienda de los Estados Unidos. La oposición política en América, los americanos, jueces, abogados, deberían llevarle delante de la justicia por no respetar las propias leyes americanas. También otro que dice que llame presidente a Maduro es hasta ofensivo. Nos dicen aquí que el Papa está missing hace tiempo, que no le ve como sucesor ideológico de Bergoglio para nada, en que la Iglesia Católica no va a levantar un dedo en contra de Trump, unión y ataque, por muy arriesgado que sea, no podemos callar. Con Venezuela, dice otro, hubo una complicidad vergonzosa de parte de la Unión Europea. Ahora que ven que el lobo también viene a por ellos, si quieren despertar, un fantasma recorre el mundo. Otro que dice que para valiente George Clooney, que ha declarado sentir vergüenza de su país y no desea que sus hijos se eduquen ahí. Se ha nacionalizado francés. Toma ya Trump. Habla otro del ejército de hipocresía que bate el récord, donde estaba el derecho internacional en Panamá, Líbano, Libia, Irak, Afganistán, y así hasta el infinito, que Estados Unidos es el responsable del 80% de las guerras después de la Segunda Guerra Mundial y Trump ha sido presidente solo 5 años. Seamos serios. También por aquí nos dicen, Anasagasti dijo que sí en época de Franco, que si vienen en época de Franco los americanos a liberarnos, por supuesto, que él iba con los americanos, y yo también. Y dicen también, en catástrofe, la del atrezzo de Dima. A ver si lo quitan.
Bueno, pues nada, sí, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Eroskin, 2025an ez gaudela gogoratu behar. 2000 eroski produktu baino gehiago emango dizkizugu beti prezio honean. Adibidez, etxeko estiloko tomate frikitua 1,72 €. Ondo maite zaituenak aurrezte lagunduko dizu. Eroski zurekin.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, vamos a otras cosas más pedestres, las que, mira, hoy por ejemplo el presidente de Euskadi Buruatxar del PNV, Aitor Esteban, ha concedido una entrevista en Onda Vasca, y en este caso, bueno, pues una de sus declaraciones dice: si el viernes no se traspasan las transferencias a Euskadi, no se quedarán de brazos cruzados. ¿Creéis que puede haber algo, que puede hacer algo realmente también?
Es el enésimo aviso, no es el primero ni el quinto. El PSOE sigue bajando, el PP ha vuelto a subir, Vox ha vuelto a pegar una remontada, está en el 18%, me parece que es una barbaridad. Es que esto es muerte, ¿cómo es? Muerte o susto. Yo creo que aquí muerte o muerte, porque es que es una situación muy difícil, muy difícil. Las competencias vienen de muy atrás, los incumplimientos vienen de muy atrás, el problema que tenemos frente a la derecha... PP Vox viene de muy atrás y Sánchez también viene de muy atrás. Es decir, yo entiendo que el PNV, imagino que si ha recrudecido, vamos a decir, la llamada de atención, por no llamarle amenaza, es porque está dispuesto a que por lo menos en alguna ley importantísima, en algún tema fundamental parlamentario, bueno, pues evidentemente le deje caer.
¿Lo circunscribes a eso?
De momento sí, porque es que he dicho antes lo de muerte o muerte, no muerte o susto, porque si cae el gobierno, por ejemplo, en febrero o en enero, el PNV sabe lo que va a venir, entonces tendrá ya perfectamente pensado cuál es la estrategia ante el escenario que él mismo puede provocar, porque desde fuera la realidad es que si se cae el gobierno de Sánchez, al 99% de posibilidades, y soy muy ingenuo porque tendría que decir al 101%, el PP y Vox van a gobernar en España. Y si eso ocurre, entonces seguramente tendremos que hacer análisis que ni siquiera los habíamos previsto.
Juan Mari, ¿tú qué te pilla allí muchas veces en Madrid?
Bueno, yo creo que había que hacer una especie de preámbulo, ¿no? Es decir, de verdad que el Partido Nacionalista Vasco, que el gobierno de Pradales, se ha llegado a creer en algún momento que el gobierno central iba a cumplir con el tema de las transferencias. Después de toda la experiencia acumulada, de la escasa sensibilidad autonómica que demuestra el gobierno, que simplemente ha reaccionado ante impulsos de extrema debilidad, es decir, llámese negociación presupuestaria, y como ahora no lo hay, realmente no tiene ningún interés, no se siente conmovido por acelerar este proceso de transferencias. Yo creo que esta era una cuestión de ir pegándole de golpe a la pelota para que fuera avanzando. Y al final, cuando ya ha pasado el 31 de diciembre y nos hemos dado cuenta de que realmente no ha habido acuerdo sobre el calendario previsto y sobre lo que realmente los temas de fondo siguen sin cumplir, bueno, entonces nos llevamos las manos a la cabeza. Es decir, recuerdo que el propio Lehendakari Pradales comentó que una vez que se viera con fecha 31 de diciembre cómo estaba la situación, pues iba a haber una especie de análisis bilateral sobre la situación. Bien, dicho esto y visto ese incumplimiento, tú ahora como Partido Nacionalista Vasco, ¿qué haces? ¿Qué le dices? ¿Que ya no formas parte de la mayoría de la investidura? ¿Y qué? Pero en estos momentos yo creo que es que no se va a conmover, porque la cuestión... lo tenemos muy claro, es decir, el Pedro Sánchez es que no va a necesitar de grandes apoyos, él va a gobernar de otra manera distinta. Es decir, ahora mismo a Sánchez lo que realmente le está importando es proyectar su imagen de líder internacional de oposición a Trump. Es decir, si vamos viendo el tema de la financiación autonómica, yo creo que no lo necesita al PNV para nada, le va a necesitar sí te va a necesitar más adelante para que salga el tema, pero en una cuestión que al Partido Nacionalista Vasco no le influye. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco mañana, como mucho se pueda abstener, es decir, oiga, yo qué necesidad tengo de intervenir en el tema de la financiación autonómica cuando no va conmigo. Esto es una cuestión del régimen común, no es una cuestión mía. Entonces, la situación para mí es que no se ha dado ningún golpe en la mesa hasta ahora, cuando los incumplimientos han sido flagrantes. Sí, no ha habido nunca ninguna voluntad, me da igual, pongamos los nombres de ministros, etcétera. Es que me da lo mismo dentro del gobierno. Pero, sin embargo, se iba pegando golpes a la pelota para que siguiera avanzando, ¿no? Porque había esa especie de temor reverencial a que no nos podemos descolgar de la mayoría absoluta. Insisto, para mí uno de los grandes errores ha sido que nunca el gobierno Sánchez ha visto peligrar el apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. Igor.
Sí, ayer también había unas declaraciones, ¿no?, de la vicelendakari en un mismo sentido, también más matizadas que estas que estás comentando ahora, Koldo, ¿no? Ciertamente porque forma parte de un gobierno que es de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Y en ese sentido, pues la posición es más moderada. Yo entiendo que la posición del partido, que son las palabras de Esteban, pues se van situando, yo lo veo con cierta claridad, en un escenario ya post gobierno de Sánchez.
Perdona, y son transferencias que quedan algunas muy importantes que irían a la parcela del gobierno del Partido Socialista de Euskadi, por cierto,
sí,
del señor Torres.
Sí, así es, sí. Pero bueno, yo creo que está virando y yo lo veo lógico, ¿no? Viendo también cómo está evolucionando la mayoría de la investidura, ¿no? Y las serias dificultades que ya tiene y que va a tener más para sacar adelante temas fundamentales, pues obviamente sacar un perfil propio en las políticas que tienen que ver con el Estado español, con el gobierno de Sánchez, porque también necesita posicionarse en ese sentido, ¿no? También tampoco creo que llegue a dar un portazo, ni mucho menos, porque eso tampoco interesa y porque, como también decías, Gabi, ¿no?, lo que hay al otro lado tampoco al PNV le interesa que se le visualice como uno de los que ha contribuido a la caída de... cosa que, por ejemplo, Junts no le importa porque Junts tiene otra pelea allí en Cataluña. Tiene ahí un nacionalismo a la derecha de ellos mismos con el que también le está disputando y le va a hacer perder espacio. O sea, el contexto es diferente, pero yo lo interpreto en algo que ya, a ver, me parece que es un secreto a voces incluso para los propios socialistas, ¿no? Que ya el tiempo se está acabando. Se está acabando y ya cada vez hay menos margen para...
Hay un tema, además, yo creo que de fondo también, aparentemente menor, pero a mí me parece que es relevante, que es que parte de las resistencias para traspasar algunas de las transferencias no vienen tanto de Sánchez, sino viene de sus equipos, que están viendo cómo pierden poder. O sea, Telma Sáenz decían, y nadie ha desmentido, que un secretario de Estado, un grandes técnicos que tiene el departamento se le están enfrentando porque no quieren acordaros de Escribá. El actual gobernador del Banco de España, pues en su momento le puso las peras al cuarto a Sánchez porque no quería que traspasen ni por el forro. No, que te voy a dar ahora una transferencia a la Seguridad Social matizada, otra vez recortada. Ahí yo supongo que también, por decirlo todo, habrá unas presiones de muchísimo cuidado porque, lógicamente, el gobierno central, el propio gobierno, las personas que están ahí, cada vez que hay una transferencia, algún departamento se resiente en cuanto a clave de poder. Bueno, pero eso es un problema que tiene Sánchez, efectivamente, y lo tiene que resolver él. Ahora, cuidado, porque sí, Juan Mari, tienes toda la razón, claro que puede gobernar, porque una cosa es que no pueda invertir en cosas nuevas y otra cosa es que no puede gobernar, claro que puede gobernar. Pero estoy de acuerdo que la situación actual llega un momento en que está objetivamente pareciendo insostenible, es decir, que este señor se está moviendo casi ya como un espectro, porque todo lo que está ocurriendo alrededor, una persona, por ejemplo, como Feijóo, que cada día se desacredita solo, la verdad es que tiene que estar encantado, porque es que la situación, por mucho que a él personalmente se le pueda deteriorar desde el punto de vista de su propia imagen como político, todos los hados le están siendo favorables, porque Sánchez cada vez está más solo dentro de su partido, y cada vez tiene más difícil dar una imagen de gobernabilidad. Y eso que está haciendo precisamente, que decía Juan Mari, que estoy muy de acuerdo, es la imagen que él está proyectando hace mucho tiempo, porque yo creo que este quiere ser el Macron de Europa. A este le encantaría tener un puesto en Europa o el von der Leyen europeo, salirse de la política estatal y marcharse a Europa como un gran estadista. Yo creo que eso es lo que realmente le encantaría, pero claro.
Bueno, pues Juan Mari, ¿qué? ¿Cómo lo ves entonces?
No, yo creo que es en esa parte final que está diciendo. Yo creo que si algo ha quedado claro después de la pugna o del banderín de confrontación de Sánchez hacia las políticas de Trump, desde luego los papeles o las papeletas que hace igual 2 años podríamos pensar de ese Sánchez, de ese futuro de Sánchez en Europa, yo creo que ahora están bastante cercenadas, ¿no? Es decir, no nos imaginamos realmente ante la situación que tenemos descrito hace 20 minutos del tema de Estados Unidos, no nos imaginamos una Unión Europea en puestos decisivos con Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que en lo que nos concierne, en el tema que nos concierne, yo creo que el calendario sigue jugando a favor de Pedro Sánchez. Es decir, tú ahora mismo no puedes convocar elecciones en un periodo largo, por lo menos hasta el mes de junio, porque tienes 3 elecciones por el camino, 3 elecciones autonómicas, tienes por el medio la visita del Papa, con lo cual, bueno, pues puedes llegar perfectamente al otoño, y el otoño sí que puede ser un periodo más o menos fácil para que tú puedas convocar. De alguna manera no te desdices demasiado, es decir, entre finales del 26 y decir que ibas a continuar hasta el 27, pues no hay más que apenas unos meses, ¿no? Es tiempo más que suficiente para apuntalar, yo creo que sobre todo errores del contrario, pero también cuidar un poco tu casa por dentro, ¿no? Es decir, vamos a un 2026 con juicios en el tema del clan de Coldo, y por mucho que haya juicios contra Fernández Díaz por parte del PP, yo creo que la atención mediática está mucho más centrada en Ábalos. Pero ahora, si somos conscientes y realistas y decimos un poco la verdad, ¿cuánto tiempo llevamos sin hablar de Ábalos, de Coldo y de Aldama? ¿No? Es decir, nos está preocupando fundamentalmente Trump y quién realmente está en el Estado español haciendo frente a toda la cuestión de Trump. Pues yo creo que el gobierno y en concreto Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, es decir, a este hombre yo lo estoy diciendo más de una vez, ¿no? Cada vez que hay situaciones de soledad o que se encuentra cercado y cerca del precipicio, siempre aparece una coyuntura. Un día puede ser Gaza, otro día puede ser Trump, que realmente le hace un poco reverdecer y situarle como ese político capaz que tiene discurso internacional, ¿no?
Juan Mario, una preguntita nada más. Es que has dicho una cosa que, a ver, no había salido. ¿Qué pasa con ese mantra que se lleva repitiendo hace por lo menos un año y medio, de que si estas personas, Coldo, Ábalos, el otro, el de más allá, porque Coldo acaba de amenazar que va a sacar un libro, que no sé, bueno, y sale por la UCO, etcétera, salen cosas que realmente puedan demostrar que el Partido Socialista Obrero Español ha sido financiado de una manera irregular, es decir, corrupta en este caso? ¿Eso no sería un elemento donde todos los partidos que le apoyan inmediatamente le dejarían con la brocha en la mano colgado? Porque es que eso es lo que le pasó a Rajoy.
Bueno, eso,
es que esa es una de las cosas que puede pasar, creo yo, ¿no?
Sí, perfectamente. Es decir, que realmente ese es un tema que lo han dicho por activa y por pasiva cada uno de los partidos de la mayoría de investidura, ¿no? Es decir, que la línea roja la marcaría precisamente eso que comentas, es decir, sería el tema de la corrupción interna. Pero de verdad, yo creo que queda mucho tiempo para eso. De momento, yo siempre digo lo mismo, si las grandes pruebas que se aventuraban de las cuentas en Latinoamérica, del tema de financiación, si ese tema realmente estuviera sobre la mesa muy claro, este tema ya habría salido.
Sí, yo tengo la sensación de que todo tiene que ver también con un ropaje que algunos quieren poner, más que nada, insistir precisamente en ello. Tú mencionabas antes lo de la corrupción. La corrupción, pues sí, la vamos a ver también en el Partido Popular, pero es igual, eso ya yo creo que hemos descartado todos de que eso pueda pasar factura, ¿no? Es más la percepción general de hundimiento la que al final te genera pues que te vayas por el desagüe en las encuestas. O sea, es lo que ha pasado siempre, ¿no? Fundamentalmente. Es lo que ha ocurrido en casi todos los sitios. Te va creando un clima de que tú estás en caída libre y al final es que te la pegas. Le ha pasado a todas las formaciones políticas a las que se les ha amenazado con eso o se les ha metido toda esa información alrededor. da igual que esté sustanciada o no, caso de Podemos, etcétera y tal, da igual que esté sustanciada en realidades o en mentiras. Es crear una percepción, una ilusión. Y esa ilusión es la que al final, bueno, te lleva a una realidad. Y es lo que va a pasar, ¿eh?, con el Partido Socialista. ¿Cuál es el problema? Pues el problema está que la alternativa ya no es Partido Popular. No, es Partido Popular y Vox. Y claro, ahí, por ejemplo, pues me imagino que se harán cruces Junts, porque tiene, como decía Igor, otra pelea con Alianza Catalana, que tiene por la derecha alguien que le está ganando. Pero es que el PNV aquí sabe que tener, por ejemplo, a Vox en el gobierno de Madrid ya no es que tengas transferencias, ya el problema está en que puedes incluso hasta dejar de tenerlas. Pero bueno.
Pero muy incluso.
No, por eso, es otra cosa distinta, porque además te van a pasar factura. ¿Cómo que me habéis hecho un cordón? ¿Dónde? Espera un poquito.
Bueno, un problema que tiene el PP muy claro es que por el momento, ya llevamos bastante tiempo así, pase lo que pase, Vox crece.
Sí.
18% la última.
Y eso es un problema para el PP, evidentemente, y para prueba la situación con Extremadura. Ahora quieren una vicepresidencia, una presencia en el gobierno en proporción a su número de escaños. Va a ser un problema. Es verdad, ganas las elecciones, puedes gobernar, puedes presidir el gobierno. Pero a partir de ahí, ¿qué? Y eso va a pasar en España también, ¿eh?
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Interesante el panorama, sí que está. Beñal, ¿cómo están los oyentes? ¿Qué es lo que van comentando?
Bueno, nos dicen por aquí... si las competencias no se traspasan, prepárense a las consecuencias. 40 años después, si las competencias no se traspasan, prepárense a las consecuencias. Otro que dice Gunón, siendo el tema de las competencias, pero dicho esto, me alegro porque 9 consejeros al PSOE. Así se lo pagan. No seamos ilusos sobre las transferencias pendientes. No van a llegar nunca. Viva la Constitución y su cumplimiento. También dicen por aquí que se ha comentado con tibieza el lametón de Yusuf Yonimaz a Trump sobre el Golfo de México.
Bueno, con tibieza. A ver, Yusuf Yonimaz lo hace porque está buscando el negocio de Repsol, no, el consejero delegado de la empresa.
No tiene a Trump nadie delante. Yo creo que el último candidato es el presidente de una empresa petrolífera.
Sí.
Que es bastante...
A mí me gustaría saber si, por ejemplo, el oyente que acaba de poner ese WhatsApp, si realmente él fuera un CEO de una compañía, que está jugando 13.000 millones, ¿qué haría ese oyente? Es lo que más me gustaría que me contestara.
Sí. El problema está que Trump, en este caso, te hace chantaje, y al chantaje muchas veces cedes, claro.
Dicen...
Ya he mencionado yo el caso de ExxonMobil, que puso en duda las inversiones en Venezuela y ya están planteando el dejarle fuera del negocio.
Y es americana.
Lo que plantearon desde Exxon era la ingente cantidad de inversión que hacía falta para revitalizar esa cuestión.
Eso a Donald Trump ya no
y
le
las
gustó.
Pocas garantías legislativas al entender que el gobierno que permanece en Venezuela es el gobierno
pero,
que estaba hace semanas con una cabeza diferente.
Pues, ¿verdad? A Donald Trump no le ha gustado. Es más, o sea, un tipo que en una reunión con tanto CEO allí es capaz de levantarse en mitad de la reunión para ver las obras del pabellón que está al otro lado de la ventana, dejándoles a todos plantados, me parece increíble. Pero bueno, él funciona así, oye, se cree el king, ¿no? El rey del mundo.
Otro oyente se pregunta qué teme a Burto, que está pidiendo elecciones, y otro que dice que el PSOE es un estafador nato y el PNV lo pagará como no es pavido.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y vamos a la despedida.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Suite Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Suite Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Suite Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Bai Orise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. ¡Acércate!
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, esto es lo que hay en este recorrido, que ya vemos que hay, pues bueno, muchas cuestiones de por medio. Bueno, Juan Mari, pues vamos a ver qué tal se presenta la semana, ¿no? A ver si va a estar movidita por allí.
Bueno, sobre todo el jueves será importante por la cita con la presidenta de Álvarez, y yo creo que, bueno, pues volveremos otra vez al gallinero parlamentario.
Bueno, pues ahí estaremos. Venga, Juan Mari, que tengas buen día. Es que ricasco.
Venga.
Y cerramos ya, Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis una buena jornada, disfrutad del día.